Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esperamos que le hayan pasado muy lindo Navidad. Acá estamos en el último programa del año.
Así es.
De Historia de Nuestra Historia. Queremos agradecerles la compañía durante todo el año, contarles que volvemos a estar en el aire el primer domingo de febrero. Nos tomamos un respiro de un mes, los domingos a las 14, como siempre. Aquí por la radio pública, Historias Así de es. Nuestra Historia, un ciclo renovado, empezando el año, con nuevos ímpetus seguramente.
Seguro.
Habiendo cargado las pilas. Y así que este es el último programa del año y vamos a hablar un poco a partir de lo que fue la conmemoración de los 30 años de democracia. Pensar lo que nos costó llegar a la democracia, ¿no? Sí. Y un poco... ¿qué significado tuvo esta palabra en la historia argentina? ¿En qué momentos uno puede decir que hubo cierta democracia? Palabra muy bastardeada, poco usada, ¿no? Digamos,
sí.
Usada en algunos momentos. Lo cual también creo que sirvió a la figura de Alfonsín como para ser la persona que encarnara la democracia, ¿no? No hubo otra persona que reclamara para sí durante tantos años de historia el espíritu democrático, ¿no? Una palabra bastante ausente en nuestro vocabulario político si nos ponemos a pensar, ¿no? Vamos a ir despacito, ¿no? Pero estoy pensando en la Unión Democrática, por ejemplo, ¿no? Pero no se hacía mucho hincapié en ese tipo de esa palabra o esa expresión.
A veces encubría otras cosas, como el Partido Demócrata Nacional.
El Partido Demócrata Nacional, que era el Partido Conservador, por ejemplo, ¿no? Pero vamos despacito.
Sí, sí.
Recordemos, bueno, nuestra organización como país, no hablamos de hablar de la época virreinal, por supuesto, colonial, porque eso de democracia no tenía absolutamente nada, ¿no? Estamos hablando de una metrópoli y una colonia que no le queda más que obedecer, en todo caso, los mandatos de la metrópoli, con gobernantes, en primer término, los gobernadores, digamos, de la esta parte del territorio, el gobierno del Paraguay y el gobierno de Buenos Aires, luego pertenecientes en aquel momento al Virreinato del Perú, luego al Virreinato del Río de la Plata. Pero bueno, esas son etapas claramente por fuera de lo que uno podría señalar como democráticas, ¿no? Después, la Revolución de Mayo, quizá empezar un camino, ¿no? hacia algo que se pueda parecer, siempre teniendo en cuenta las limitaciones que tiene este término también, ¿no? Que ha tenido históricamente, ¿no?
Sí, sí.
¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia, ¿no? Se dice la democracia griega, que era una democracia, por supuesto, en el contexto del siglo V antes de Cristo, un avance muy importante, teniendo en cuenta que ya veníamos de grandes imperios teocráticos, ¿no? De grande nivel de autoritarismo, empieza a plantearse la posibilidad de que una parte de la sociedad decida, sin intervención de un rey, por ejemplo, aparezca la asamblea, los funcionarios, los magistrados, ¿no es cierto? Estas cosas que son un avance hacia la democracia, pero de ninguna manera se podría decir que la sociedad griega era claramente democrática, ¿no es cierto?
Había esclavos.
Había esclavos, una cantidad importantísima de esclavos, y las mujeres que no tenían ninguna participación en la política, ¿no? Esto no lo estamos sacando de contexto, sino estamos diciendo que el concepto democrático de por sí tiene sus limitaciones y ha sido limitado durante gran parte de la historia, ¿no?
Claro.
Digamos. Después, bueno, hay importantes jalones de avance hacia lo que podríamos considerar una sociedad democrática, como puede ser dentro del quiebre del mundo feudal, la aparición de las ciudades libres, ¿no? Donde iba apareciendo, por ejemplo, la idea de consejos, los consejos que son reuniones de directivos de la sociedad donde se discuten problemas locales, ¿no? Es decir, esta idea de los consejos y algunas repúblicas, inclusive como la República de Venecia, ¿no? Que quizá una de las primeras ahí, siglo XIII aproximadamente, primeras repúblicas con un personaje como el Dux, ¿no? Y un consejo de ministros y una especie de parlamento, ¿no? Que se adelanta bastante en el tiempo, ¿no?
Sí, sí.
la experiencia inglesa, sobre todo, yo diría, avanzando en el tiempo, lo que tiene que ver con la Revolución Inglesa, ¿no? Con aquel planteo tan radical de la Revolución Inglesa de mediados del siglo XVII, 1648, cuando al rey Carlos I le cortan la cabeza, incluso, ¿no? Adelantándose en una cantidad de tiempo importante a la Revolución Francesa. Uh-huh. En ese caso, no la guillotina, sino el hacha directamente. De alguna manera, por plantear, cuestionar el lugar que tenían los burgueses en la sociedad, esa representación parlamentaria, ¿no? Uh-huh. Aumentar los impuestos para la guerra, cuando esta gente sabía que esos impuestos para la guerra en realidad podían ser usados contra ellos, ¿no? Y la literatura que surge de esa revolución, ¿no? Particularmente Locke, ¿no? Hobbes y Locke, primero Hobbes, después Locke, la idea del derecho a la rebelión, bueno, todas estas cosas que van avanzando, ¿no? En lo que tiene que ver con la adquisición de derechos.
El cuestionamiento al poder, ¿no? Sea porque ya no es de origen divino, o porque hay que rendir cuentas hacia abajo, ¿no?
Uh-huh. El famoso pacto social en ese momento, ¿no? Lo primero es fundamental, ¿no? Sí, está claro a partir de ese momento que hay una crítica muy dura y resulta insostenible la idea de la monarquía por derecho divino, por eso aparece como una consecuencia perdurable la monarquía parlamentaria, es decir, el rey es una figura que va siendo cada vez más simbólica y van adquiriendo mucha fuerza los primeros ministros, que no tienen, que de hecho no son en general de origen real o de la nobleza, no necesariamente, y la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, ¿no? Es decir, una división de poderes en principio interesante, que claramente se va a perfeccionar en lo que podemos considerar una de las primeras democracias modernas, con todas las limitaciones del término, que va a ser la democracia norteamericana, ¿no? En 1776, a partir de la Declaración de Independencia y después de la guerra, la consolidación de esta república, como una de las primeras repúblicas, podemos decir, en el mundo prácticamente, ¿no? Sí. Donde hay una clara división de poderes entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿no?
Ahora, qué cosa, ¿no? Porque se rompe con la metrópoli y la organización ya es moderna.
Absolutamente moderna. Se habla ahí de los derechos del hombre, Thomas Paine, un adelantado para su tiempo, y con contradicciones evidentes, ¿no? Que tenían que ver también con el contexto de la época, donde los esclavos no eran vistos como personas, y por lo tanto ni siquiera se los consideraba a la hora de tener algún tipo de participación política, lo cual por suerte hoy nos parece inaceptable, y en aquel momento era algo bastante frecuente, ¿no? No estamos justificando en absoluto, pero tampoco estamos sacando de contexto como para, con la mirada de hoy, pretender que se vea así en 1776, ¿no es cierto? Y negar el avance que significó la instalación de esta democracia con todas sus limitaciones en los Estados Unidos a partir de 1776, ¿no? Luego vendrá, por supuesto, la Revolución Francesa, ¿no? Con algo, un avance importante, un escalón más, digamos, en lo que puede considerarse el camino a la democracia, que fue ya no la idea del pacto social, sino del contrato, ¿no? Un poco siguiendo a Rousseau, esta idea de que esto tiene que quedar por escrito, ¿no? Es decir, no solamente es un pacto tácito, como decía Hobbes, entre unos y otros, sino que acá este pacto no tiene que ser tácito, tiene que ser claramente explícito, tiene que estar escrito, es decir, la constitución, ¿no? La idea de constitución que ya estaba en los Estados Unidos y que por supuesto se traslada a Francia, ¿no? La idea de la constitución es poner por escrito derechos y garantías, ¿no? Que son como las reglas del juego de una sociedad, la ley, digamos.
Qué época fantástica, ¿no?
Sí, una época realmente interesantísima, de arduos debates. Acá lo habíamos entrevistado a Jungwey, ¿no? Hablaba de la invención del pueblo, ¿no? Él hablaba del pueblo como una invención, en el sentido de la Revolución Francesa, el sujeto pueblo casi como una invención, ¿no? Refiriendo a esto, en cuanto a que para de alguna manera instalar esta idea del soberano, ¿no? Hacía falta darle una entidad al pueblo que en definitiva no tenía y tampoco la va a tener, ¿no? Sino que más bien simbólica, pero la palabra pueblo es algo que está permanentemente presente en la Revolución Francesa, por lo menos en la primera etapa, ¿no? Todo se hace en nombre del pueblo, para el pueblo. igualdad, libertad, fraternidad, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema que nos encontramos frente a esta revolución, la norteamericana, pero particularmente las igualitaristas o las que tienen cierta pretensión igualitarista, como podría ser la francesa, que tiene un contenido más social que la norteamericana, ¿no? Sí, sí. Norteamericana hay una preocupación fundamental, más que por lo social o por la distribución social, por darle una entidad legal a esa nueva forma económica que se está dando en la colonia, ¿no? A la separación, la importancia del individuo, ¿no? Toda esta cosa de los emprendedores, y, que tiene mucho que ver con la ética protestante, calvinista, ¿no? O sea, hay mucho metido ahí, ¿no?
Y con el capitalismo.
Con el capitalismo, ¿no? Es una constitución del capitalismo. Claro. Es quizá la primera constitución del capitalismo, porque claro. Del capitalismo moderno, por lo menos, porque es la primera posterior a la revolución industrial, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí se ven estos valores del individualismo, por ejemplo, como elemento positivo en tanta oposición al absolutismo, ¿no? Si lo vemos así, es un avance, ¿no? La palabra individualismo, por suerte, a nosotros nos suena mal, pero en aquel momento donde consistía en diferenciar al ciudadano de la masa que pretendía el rey, ¿no? Es decir, el pueblo, la masa, el individuo empieza a tener como individuo derechos propios, ahí hay una diferenciación positiva, ¿no? Claro. En ese sentido aparece un individualismo positivo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el problema que tenía, decía, particularmente va a tener la francesa, es que cuando se produce la revolución y se decretan los derechos, los famosos derechos del hombre, ¿no? La declaración de los derechos del hombre, no se trata de una sociedad igualitaria. Entonces, no partimos de cero donde todos somos iguales. Entonces, el darle derechos a los ciudadanos en esa condición de desigualdad social, sin igualar o sin pretender igualar en los hechos a la sociedad, evidentemente tiene más de declaración que de hecho concreto, ¿no? Y esto es lo que uno puede ver y lo que va a traer consecuencias a lo largo de la historia, ¿no?
Ahora, sí. Qué cosa, ¿no? Porque le construyen el pueblo y además también le construyen una voz que ellos llenan, ¿no?
Claro, claro, que si de alguna manera uno puede percibir ahí los ecos de lo que era el despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, ahí de Carlos III, de Catalina, Rusia, ¿no? Es decir, la idea de, sí, lo hacemos todo en nombre del pueblo, pero por favor, el pueblo no lo quiero lejos, ¿no? Claro. Cosa que le va a empezar a pasar un poco a estos muchachos. Yo creo que hay un intento de darle poder al pueblo, sin duda, que es la etapa jacobina, ¿no? Donde hay una política que uno podría considerar claramente de izquierda, ¿no? Como sabemos, ya la izquierda se llamaba así claramente en ese momento, ¿no? Entonces hay la idea del control de precios, de supresión de los derechos feudales, las expropiaciones, y el ataque al poder eclesiástico en torno al poder territorial de la iglesia, ¿no? Todo eso que pasa en ese año 93, 94, ¿no? Sí, muy rápidamente, porque obviamente esto provoca una reacción de los más poderosos de Europa y de Francia. Por lo tanto, esa proclamación que intentan los jacobinos de alguna manera ampliar, no se logra concretar, ¿no? Y hay una reacción, la reacción termidoriana, bueno, y esta revolución va a terminar convirtiéndose en un imperio, ¿no? De la mano de Napoleón. Pero me parece que es importante ver, porque también nos va a pasar con la Revolución de Mayo, ahora seguidamente, ¿no? Es decir, una revolución viene a implantar un nuevo modelo, pero ese modelo no se implanta sobre una sociedad llana donde todos son iguales, sino que hay enormes diferencias y evidentemente, en definitiva, la proclamación de derechos beneficia más a aquellos que ya los gozaban y ya los detentaban, ¿no? Amplía un poco, le da cabida a los nuevos, pero relativamente, en la medida que eso no se traduzca a una mejora de condición social o de condición económica, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a ver con nuestra revolución, la Revolución de Mayo, y justamente ahí creo que aparece una primera disputa por la democracia, ¿no? Es decir, el planteo, yo creo que claramente democrático, ¿no? De Moreno, de Belgrano, de Castelli, ¿no? Es decir, la idea de ampliar la revolución a los sectores populares, la educación popular, en el contexto hasta donde se podía en aquel momento pensar en lo que podría ser un gobierno popular, ¿no es cierto?
Lo que vos señalabas la otra vez cuando hablabas de los vecinos, de los propietarios, convocados al cabildo.
El vecino era el propietario, exactamente. El vecino no es una persona que vive al lado de uno, que sí, por supuesto, así se considera, ¿no? En el lenguaje coloquial, pero en el lenguaje de la colonia, el vecino era el propietario de una casa con determinadas características, por otra parte, ¿no? Sí, propietario más o menos importante. De manera tal que cuando hablamos de la Revolución de Mayo y decimos empiezan a haber atisbos de planteo de lo que puede ser una democracia o hacia una democracia, ahí aparecen algunas voces que tienen en claro que, como dice claramente Moreno, el cambio presente no puede consistir en que hereden el poder los hijos del país. Es decir, no se trata de un cambio de figuras, se van los guerrilleros, venimos nosotros y sigue todo igual, ¿no? Entonces ahí hay un planteo que es coherente con la fundación de la biblioteca, el impulso de la educación pública, es decir, ampliar los derechos realmente, ¿no? Que se va a enfrentar, obviamente, con un poder concentrado que va a derivar finalmente el unitarismo, ¿no? Es decir, lo que vamos a tener luego de estos intentos democráticos, el intento de la Asamblea del 13, de ampliación de derechos, ¿no? De la libertad de vientres, el fin del llanaconazgo, la mita y todo eso. Cuestiones todas de difícil aplicación, por otra parte, ¿no? Si pensemos en lo extenso del ex virreinato, cómo hacemos para que se cumplan estas, ¿no? Todas estas proclamas y cuestiones. Bueno, todas estas dificultades hay que tener en cuenta cuando hablamos de qué alcance tuvo finalmente la revolución, qué intereses estaban en juego, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Sabés qué había señalado vos la otra vez como un detalle? Y me parece que yo decía, mirá cuántas veces habremos leído eso y no lo hemos, digamos, no hemos tomado nota, que es la elección que hacía Artigas de sus congresales por la gente.
Totalmente.
Porque parece, viste, es una línea nada más cuando nosotros estudiábamos historia.
Exactamente, uno puede decir que el lo que más se aproxima a la democracia es el modelo artiguista, o sea, donde la gente vota, donde la gente vota de verdad, porque los delegados a la Asamblea del 13, como los delegados al Congreso de Tucumán, van a ser absolutamente elegidos a dedo, ¿no? O sea, no hay una elección. Y lo curioso, como dijimos muchas veces acá, es que los delegados de Artigas electos por la gente van a ser impugnados por Alvear porque han sido mal elegidos, ¿no? Un acto de increíble, ¿no es cierto? Esto. Y bueno, eso da lugar a esta larga guerra de unitarios y federales y de un concepto interesante que es la democracia bárbara, ¿no? El concepto de democracia bárbara que también lo toma Alberdi, digamos, hasta qué punto la democracia en determinado momento no reside en el pueblo o en esas masas que acompañaban a los caudillos, ¿no? Claro. Es decir, esto no es democrático de alguna manera también, no es una forma de democracia, no la forma europea, la forma clásica, pero hay un ejercicio ahí de cierta voluntad, de acompañar a Artigas en sus campañas, ¿no? Apoyar a su proyecto político.
¿Sabes lo que es entretenido? También ver cuál era el otro concepto, porque tampoco las galeritas alzadas en una elección eran la democracia.
Exactamente, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante ver cómo finalmente llegamos a gobiernos como el de Rivadavia, que es en definitiva nuestro primer presidente, lo cual hablábamos fuera del micrófono, puede llamar a gran confusión, ¿no? Es decir, hubo un señor que fue presidente con todas las de la ley y después vino un desastre hasta que asume el general Mitre la presidencia en el 62. O sea, pasamos del 26, ¿no? Al 62, sí. Sin solución de continuidad, como se dice, frase que no quiere decir absolutamente nada, pero bueno, llegamos hasta el 62 y ¿qué pasó en el medio, ¿no? De un señor que era tan legal, ¿no? Bueno, esa presidencia justamente surge de una importante manipulación del poder por parte de Buenos Aires, ¿no? Es decir, la presidencia de Rivadavia es una presidencia avalada esencialmente por el poder porteño, no muy aceptada por las provincias, en aquel congreso del 24, que fue un congreso parcialmente concurrido, donde hubo debates interesantes, donde hay un primer atisbo de debate ya antes en el Parlamento bonaerense, donde aparece la palabra democracia en boca de un interesante demócrata como era Manuel Dorrego, ¿no? Sí,
que había estado en Estados Unidos.
Claro, exactamente, no casualmente, Pueyrredón lo había mandado al exilio, ¿no? En un viaje increíble donde casi muere en la travesía. Está en Boston, estudia el federalista, los textos fundamentales del federalismo, vuelve hecho un federal, ¿no? Un federal, cosa rara en Buenos Aires, en la existencia de federales, ¿no? Y evidentemente imbuido de ese espíritu popular, federales, que le discute tan fuertemente a Rivadavia la ley del voto, ¿no? 1821, donde se habla y de qué significa votar. Quién está en condiciones de votar, quién está en condiciones de ser elegido, ¿no? Esa voto, esa ley rivadaviana de voto universal, ¿no? Que en realidad sí podía ser universal, pero cuánta gente se enteraba de que se votaba, cuánta gente estaba en condiciones reales de votar, y ninguna de los componentes de los sectores populares estaba en condiciones de ser elegido, digamos, ¿no? No podía ser elegido, tenía que tener justamente las características más o menos de un vecino durante la época colonial, tener propiedades, etcétera, ¿no? O sea que eso es lo que le critica Dorrego en ese famoso debate del año 21, adelantándose bastante a la época, ¿no? Y lo que vos decías, digamos, después de la caída de Rivadavia, de esta república tan efímera, ¿no? De un año, apenas un año, que cae por sus propias contradicciones, digamos, por una constitución absolutamente unitaria, ¿no? Que de alguna manera centraliza todo el poder en Buenos Aires. Vendrá el gobierno de Dorrego, ¿no? Un gobierno que intenta democratizar la sociedad, de hacer cosas que tienen que ver con la gente, ¿no? Con terminar con la ley de levas, aquella ley nefasta, de donde los pobres iban a pelear obligatoriamente a la milicia contra el indio, ¿no? Si no demostraban propiedades. Y vendrá lo que vos hacías mención, una de las elecciones más originales que tuvimos en la historia argentina, en esto del voto, que es el voto a Lavalle, ¿no? Cuando Lavalle se hace proclamar por las galeras, se cuentan las galeras levantadas, imagínense cuánta gente usaba galera en Buenos Aires, ¿no? O sea, ¿quiénes eran los que usaban galera en Buenos Aires?
Los que votaban por Lavalle.
Importadas de Londres, obviamente, era el voto cautivo de Lavalle, que así llega a la gobernación, ¿no? Vía galera, la elección de las galeras. Sí. Esto que nosotros estamos contando con riéndonos, los libros de texto hasta no hace mucho tiempo lo ponían como la elección del general Lavalle.
Claro.
¿No? Esta era la elección del general Lavalle. Te lo contaban como algo simpático, pero de ninguna manera como algo repudiable, ¿no? No, que era lo que era. Así era la cuestión, ¿no?
Claro. Ahí no hablábamos de democracia.
Y la verdad es que las primeras elecciones más o menos masivas que tenemos en Buenos Aires son las de Rosas, donde el tipo saca más de 9.000 votos, ¿no? Es decir, que ahí votó una cantidad importante, si pensamos que la población de Buenos Aires andaba más o menos en esa época por 50.000 habitantes, un poquito más, 9.000 votos, es una cifra interesante, ¿no? 9.000 votos contra nada, o sea, barrio arrasó.
Era difícil votarle en contra.
Sí, votar en contra, pero ahí empezaba, digamos, ¿no? Todavía no lo conocían mucho, pero ya suponían cómo iba a ser la cuestión, ¿no? Claro. Bueno, evidentemente no se trató de un gobierno democrático, sí un gobierno con consenso, ¿no? Es decir, esta diferencia entre consenso y democracia es una delicada diferencia que uno tiene que hacer. Es un gobierno que tuvo un amplio consenso en los sectores populares, sus modos no eran democráticos, por lo menos en el sentido general que le podemos dar hoy a lo que es la democracia, ¿no? Más bien con métodos autoritarios, pero gozando de un favor popular que pocos gobiernos habían tenido hasta ese momento, probablemente Dorrego, ¿no? Y menos seguramente del que tuvo Rosas, ampliando su dominio a la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?
O sea, del otro lado tampoco estaban Montesquieu ni Jefferson, ¿no?
No, claro, exactamente. Es decir, interesante decir que los críticos de la democracia bárbara, ¿cómo decir? O de la tiranía rosista, como quieran decirle, ¿no? Al gobierno de Rosas, era gente que venía de ser realmente criminales, ¿no? Como Lavalle, pero no el Lavalle de Dorrego solamente, que es el más popular, ¿no? Sí. El que más conocemos, el asesinato de Dorrego, sino las casi 5.000 muertes de Lavalle en sus 6 meses de gobierno, ¿no? Sí, cosas que prácticamente no se cuentan, de dónde viene el eslogan salvajes unitarios, ¿no es cierto? Ahí tenemos evidentemente una explicación de por qué son salvajes los unitarios, ¿no es cierto? Bueno, vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.